COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy es 29 de junio y estamos un día más en Herrera en COPE más en Sevilla. Hasta la 1:30 de la tarde vamos a estar acompañándoles en este programa, que hoy va a ser un poco especial porque nos vamos a trasladar hasta Cajasol. Desde allí está Joaquín López Sáenz, que va a hablar con Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y vamos a saber, bueno, pues cómo el balance de este año que está a punto de concluir. Pero también les contaremos más cosas. Les habla Mariani Molina. Hoy me acompaña Alberto Ceballos, como siempre.
Y hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol.
Vamos allá.
La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar.
Un poquito de guasa,
Que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así.
Me la sé, me la sé. Bueno, pues con estos tacones en rojos de Sebastián Yatra, que por cierto estuvo el pasado domingo en el auditorio Rocío Jurado de Sevilla y lo petó, fue fantástico el concierto. Y con esta guasa que le caracteriza a mi querido compañero Alberto Ceballos, porque se ríe de mí, y es que creo que ya media Sevilla sabe que tengo un dedo roto del pie y no puedo ponerme tacones, pues como les decía, vamos a estar con todos ustedes hasta la 1:30 de la tarde. Ahora la actualidad informativa me la trae Inmaculada Jiménez.
COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal,
querida,
Mariani?
Querida Inma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, le agradezco a Alberto Ceballos que haya puesto esta canción para animarnos un poco, porque la verdad que estamos esta mañana un poco desolados.
Pues
porque
sí,
ese último rayo de sol no ha llegado definitivamente para los trabajadores de Abengoa.
Incomprensible además, incomprensible.
Sí, pero bueno, todo el mundo estaba esperando que hubiera un milagro, algún resquicio, para que Abengoa se pudiera acoger a ese fondo europeo que le permitiría obtener 249 millones de euros y que esta multinacional sevillana pudiera tener futuro, pudiera salir adelante. Hoy, esta mañana, está allí a las puertas de la subdelegación del gobierno, donde están acampados desde ayer trabajadores de Abengoa. Está nuestra compañera Irene Ramos, que, como ya ha dicho a Dani Trigo en el espacio regional, le está poniendo nombre e historias a cada una de las personas cuyo futuro laboral se complica esta mañana un poco más. Irene, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira, aquí bueno, seguimos, y os tengo que contar que hasta ahora, Mariani, Inma, los trabajadores han vuelto al Parque de María Luisa, aquí a las puertas de la subdelegación del Gobierno, porque se habían trasladado a la Rotonda del Caballo, frente a la universidad, donde han estado marchando en círculo durante un buen rato, a pleno sol, y donde, por cierto, esto es Sevilla y somos así, recibían el apoyo de muchos conductores que han hecho sonar el claxon cuando los han descubierto ahí. Ya han vuelto aquí, como decimos, porque la verdad es que el calor en la rotonda a pleno sol era insoportable, y están de nuevo aquí en esta acampada improvisada enfrente de la subdelegación del Gobierno. Como decías, Inma, hemos hablado hace unos minutos con ellos, les hemos puesto nombre, nos han contado sus historias, sus preocupaciones. Por ejemplo, esta es Dulce, lleva más de 15 años aquí en esta empresa.
Es mi familia Y esta gente ahora mismo tiene en riesgo su casa, sus hipotecas. La mayoría de la gente estamos por encima de los 40. Tenemos niños. Es ponerse en la piel de tienes 40, 45, 50 años y te encuentras de repente con que no tienes trabajo y tal y como está el mercado, esperanza de volverlo a tener.
Bueno, pues aquí están también, por cierto, ya os cuento los compañeros que han pasado 7 días luchando encerrados en Madrid y mira cómo han sido recibidos, como auténticos héroes.
Bueno, nuestra pues querida la Laura, nuestra sí, querida Laura Noelia.
Están aquí todos, sí, la situación es sin duda muy complicada, muy pero que muy complicada. La verdad es que aquí los rostros son ahora mismo de tranquilidad, están haciendo todo lo que pueden, están poniendo toda la carne en el asado, e incluso ellos no tiran la toalla. De hecho, hemos hablado hace unos minutos con Laura y nos ha contado, Laura del Comité de Empresa, nos ha contado que en Madrid sigue una delegación que se cruzaron con ellos cuando ellos venían para Sevilla. Esa delegación salía de Sevilla a Madrid porque van a quemar todos los cartuchos posibles. Están manteniendo reuniones al más alto nivel y nos lo ha contado Laura. Dicen que es que hasta el último minuto, hasta la última salvación van a seguir negociando. Mira, nos lo contaba hace unos minutitos.
Y de los equipos de fiscal, de jurídico y todos los que estaban metidos en el expediente, trabajando en el expediente, están trabajando desde ayer. Cuando terminó la rueda de prensa, ellos pillaron un AVE y nosotros veníamos y ellos se iban. Entonces nos cruzamos en el camino, no pudimos ni hablar, pero sabemos que están trabajando. Ayer hubo reuniones intensas y yo sé que ellos están trabajando en buscar una solución alternativa para proteger al grupo y a los trabajadores.
Desde la compañía de la Unión Nacional.
Bueno, son una familia, hay una unión terrible. Hemos escuchado a Dulce, pero está también Paloma, está Silvia, está José Antonio, está Pepelu. Son una gran familia y dicen que ellos además trabajan como estamos viéndolos aquí, igual que son una familia, digamos, que han establecido vínculos ya muy estrechos después de tantos años en la compañía. También trabajan así, defienden su trabajo en equipo, defienden que tienen las mejores plantas solares del mundo, que son los primeros que han apostado por energías renovables. En fin, nadie se puede explicar cómo una empresa como esta se puede dejar caer.
Irene, ¿han dicho ya si van a iniciar algún calendario de movilizaciones o están todavía en estado de shock?
De momento ellos siguen insistiendo que se va a seguir negociando, que el horizonte está en el día 30, que hasta el día 30 se va a seguir negociando, que hay reuniones al más alto nivel y que las personas que están en Madrid dicen han estado 5 horas reunidos, han salido, han picado algo y se han vuelto a reunir. Uh-huh. Es decir, ellos de momento siguen
en la lucha.
Esos estrechísimos plazos, porque son plazos muy estrechos, de aquí al día 30, y a partir de ahí saben que el día 1 es muy peligroso, porque entonces sí se presentarían las cartas de los acreedores encima de la mesa y sí empezaría esa gravísima complicación. Pero ellos, horizonte, el día 30, y a partir de ahí, a ver qué ocurre.
Lo cierto, Irene Mariani, es que la situación, lo ha reconocido hace tan solo un momento el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, es muy complicada. De hecho, cuando compañeros le han preguntado al respecto sobre la situación, el futuro que puede tener Abengoa, ha echado un poco de balones fuera. Le escuchamos.
Y a partir de este momento vamos a esperar a que haya una resolución definitiva. Y será en este caso cuando haya que hacer las valoraciones. Mi deseo, como el de todos, lógicamente, es que pueda haber una salida, ¿no?, para esa situación, de alguna de las maneras que se pueda articular, pero yo en este momento no tengo la capacidad de poder decirle cuál es la solución y si la va a tener o no, sino esperar y desde luego, pues en este caso concreto, sí decir que cualquier situación que signifique que lo están pasando mal trabajadores y trabajadoras, pues para cualquier responsable público es un mal momento también.
Pues tú lo has dicho, echando balones fuera.
Echando balones fuera, porque bueno, pues habla de cuando esa decisión fuera definitiva. Ya esta mañana la SEPI la ha puesto encima de la mesa y, bueno, el plazo para poderse acoger a ese fondo europeo culmina el día 30, pero todo apunta que ya hay poco que hacer. Mariani, si te parece, bueno, tan solo un apunte más.
Rápidamente.
Cambiamos de asunto. En el otro lado de la ciudad, Francisco Vélez, te cuento, ha sido reelegido presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Su candidatura se imponía anoche con 101 votos a la lista alternativa que encabezaba José Félix Romero, el que fuera hermano mayor de la Soledad de San Buenaventura, que tan solo obtuvo 22 de los apoyos de los hermanos mayores. Como decimos, Francisco Vélez, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, 4 años más.
Pues le felicitamos. Irene Ramos, muchísimas gracias.
Tan solo.
Gracias.
Mariani, también, por
favor.
Espera,
vamos a despedir a Irene, a despedir a Irene, que está ahí la pobre pasando también calor. Gracias, Irene.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Irene. Tan solo también felicitar a un amigo de esta casa, al modisto José Hidalgo, que lo habrás visto en prensa. Es el autor del vestido que doña Leticia, un vestido azul con lunares que doña Leticia, la reina Leticia, llevaba ayer cuando recibía a la primera dama de Estados Unidos.
A Jill Biden, correcto.
Efectivamente,
pues, desde aquí la felicitamos.
Que firmaba José Hidalgo, que es amigo de esta casa.
Pues, querida Inma, muchísimas gracias. Me imagino que un poquito más de grados de temperatura en cuanto al tiempo y esas cosas.
Ya vamos por 34 grados de máxima, Mariani.
Pues nada, pues ya está, ¿qué vamos a hacer? Nada, gracias, Inmaculada.
Pegadas al ventilador, un beso.
Un beso. A las 2 y 20 de la tarde tienen ustedes los informativos locales en COPE más Sevilla. Y ahora directamente ya, sin más preámbulos, me voy hasta Cajasol porque Joaquín López Sáenz está esperándome junto al presidente de la Fundación de Cajasol, Antonio Pulido. Joaquín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Mariani. En efecto, estamos hoy en la sede de la Fundación Cajasol y nos recibe su presidente, Antonio Pulido, con quien vamos a poder charlar hoy tranquilamente sobre la Fundación, sus objetivos, sus actividades. Recientemente se ha presentado en un gran acto social la memoria de las actividades de la Fundación en el pasado 2021. Después de lo excepcional del año 2020, el pasado año ha sido el de la recuperación de la normalidad dentro de lo posible. Se han rescatado proyectos que no se habían realizado por cuestiones sociosanitarias y al mismo tiempo se han dado importantes impulsos hacia adelante con nuevos proyectos de futuro. Algunos datos ponen de manifiesto este formidable trabajo realizado en el pasado ejercicio. Puesta en marcha de 26 exposiciones con 160.000 visitantes, 25.000 visitas a las exposiciones virtuales, 1.200 eventos en todas sus sedes, más de 300.000 beneficiarios en acción social, 50.000 participantes en eventos y foros, 5.000 horas de formación. En fin, unas cifras que hacen que la Fundación Cajasol llegue a más de 1 millón de personas en todas sus áreas y sus actividades, tanto propias como en colaboración. La Fundación se presenta, saben ustedes, con un gran propósito, que es muy básico, ser útiles a la sociedad, muy básico, pero también con mucha enjundia, con mucha profundidad. Y basa sus objetivos principales en la acción social, posiblemente la principal seña de identidad de la Fundación, sobre todo en momentos en los que muchas personas siguen pasando por muchas dificultades. Cajasol realiza acciones directas y colabora con variada panoplia de entidades e instituciones de mucha naturaleza. Otro de los ejes que siempre ha distinguido el trabajo de la Fundación es el apoyo a la promoción de la cultura y el arte. También el fortalecimiento de la economía y el fomento del emprendimiento tienen un gran protagonismo en la hoja de ruta de la Fundación. Para ello se creó hace ya años el Instituto de Estudios Cajasol, que es una de las instituciones más reconocidas en la formación de excelencia y en el impulso del emprendimiento. Y finalmente, relacionado con todo esto, uno de los objetivos fundamentales es también la propia formación, entendiendo que no hay inversión más rentable para una sociedad que la educación. En fin, para todo ello, la Fundación, a la que conocemos bien, porque no es la primera vez que nos recibe en su sede, cuenta con un edificio espléndido en Sevilla, un edificio en la Plaza de San Francisco, con su flamante patio del siglo XVI, y también otras sedes fijas y con mucha actividad en Huelva, en Córdoba, en Cádiz y Jerez, además de presencia en el resto de provincias con convenios y colaboraciones, y también una activa programación en la capital de España y en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Finalmente, si tuviera que añadir algún punto más esencial en esta presentación, diría que el uso de las herramientas digitales y la apuesta por las nuevas tecnologías también forman parte de ese compromiso de renovación que impulsa la Fundación Cajasol. Bueno, pues este es el resumen fundamental de los objetivos y acciones de la Fundación y ahora lo que vamos a hacer es entrar en detalle en conversación con su presidente, con el señor Pulido. Buenas tardes, Antonio. Gracias por recibirnos un día más en su casa, en la sede de la Fundación.
Muchas gracias, Joaquín, que estéis un año más o una vez más por aquí, por esta que es vuestra casa también.
Bueno, satisfecho con todo lo realizado en el 21 y creciendo más en este, no diría yo que fácil, 2022.
No, has hecho un balance extraordinario que te agradezco y además un balance con datos que yo creo que es muy importante. Efectivamente, este año que estamos pasando y que estamos viviendo es el año de la recuperación y el de la normalización, como tú también has indicado. Pero efectivamente no nos quedamos ahí, queremos ir a mucho más, a una programación distinta. Esta casa intenta conservar todos los años todo lo bueno que se viene o todo lo que va teniendo, tiene éxito todos los años, pero también intentamos renovar nuestra programación, pues casi en un 30% de cosas intentamos que todos los años sea nuevo. Estos dos años anteriores no lo hemos podido hacer así, sí se han hecho cosas nuevas, pero cosas nuevas enfocadas principalmente a la situación de crisis, de pandemia que hemos estado viviendo. Esperemos que ya a partir de este año pues podamos realizar otro tipo de actividades más creativas, que lleguen más a la gente. A lo que tú decías, satisfecho, pues por supuesto muy satisfecho, porque llegar, con ello termino, llegar a más de un millón de beneficiarios es importante. La Fundación ha hecho, tú lo has dicho también, ese balance que presentamos en la memoria, más de 1.200 eventos por toda Andalucía. Eso es un balance muy, muy positivo. Muchos de estos eventos, evidentemente, los hemos hecho solos, con la entidad, y muchos otros los hemos hecho en colaboración con otro tipo de entidades, a las que agradezco también que hayamos ido colaborando durante todo este año.
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, es un cordobés de la localidad de Castro del Río, por cierto, es hijo predilecto de esa ciudad, de ese pueblo, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla, doctor en Economía, experto en asuntos relacionados con la dirección y administración de empresas, economía social, globalización económica y gestión financiera, y durante años fue profesor universitario tanto en la Universidad de Sevilla como en la Pablo de Olavide. También es profesor de posgrado y de máster. En cuanto a su responsabilidad como presidente de la Fundación, pues digamos que viene precedida primero de la presidencia del Monte, posteriormente de Cajasol y luego de Banca Cívica. Y luego ha tenido también otras muchas responsabilidades, y tiene, que no vamos a detallar porque nos quedaríamos sin tiempo, junto a las numerosas publicaciones que ha realizado y a las condecoraciones, distinciones y reconocimientos que también afortunadamente tiene. La acción social, señor Pulido, es probablemente el objetivo prioritario de la Fundación Cajasol. Evidentemente las necesidades no cesan, probablemente la situación hoy no sea tan mala como la de hace uno o dos años, pero desde luego no es buena y lo estamos viendo en las propias medidas que toma el Gobierno, luego hablaremos un poco. En fin, ¿cómo se organiza y cómo se vertebra la ayuda de Cajasol a las múltiples necesidades a las que se le requiere?
Bueno, la Fundación Cajasol tiene dos grandes líneas de actuación, luego señalaremos alguna más que tú también has indicado. Por supuesto la acción social, pero no quiero olvidar la acción cultural. Están prácticamente al mismo nivel. La acción social se hace mucho en colaboración con otras entidades. No son acciones propias de la Fundación, sino que son un elenco de organizaciones. No quiero señalar ninguna, son muchas, ¿no? Autismo Sevilla o Ayuda contra el Cáncer o no sé, muchas las organizaciones que participan con nosotros, y comedores sociales, muchísimos, y ahí vertebramos de alguna forma todo lo que es la ayuda social. Las 3.000 viviendas aquí en Sevilla, pues también con el propio comisariado se me están ocurriendo una a una de las que van saliendo, no solo en Sevilla, sino también por toda Andalucía, donde vertebramos una colaboración con otro tipo de entidades. Y luego, por otra parte, está la acción cultural, que sí tenemos mucho de obra propia, pero como me has preguntado por la acción social, no me extiendo en esto.
Luego hablaremos de la otra. En efecto, hay otra, digamos, iniciativa singular en el tema de la acción social. Andaluces Compartiendo. Yo sé que es un tema, en fin, que ustedes cada vez que pueda la impulsan, ¿no?
No, Andaluces Compartiendo es una cadena de valor que creamos con la Asociación Landaluz de Empresarios hace ya casi 10 años y que ha ido ampliándose en esta misma sala. Nos reunimos un par de veces al año. Antes simplemente era pues una forma de recopilar alimentos para hacerlo llegar a aquellas organizaciones que lo repartían entre los más necesitados, y ha ido más, hemos ido dando algunos pasos más porque hemos tenido en cuenta que no solo son necesidades alimenticias las que se necesitan, sino que quien necesita de otro tipo de cosas. Por ejemplo, pagar el recibo de la luz, o por ejemplo, formación para sus hijos. Entonces también estamos en esa línea. Yo tengo que decir, la Asociación Al-Ándalus Antes empezamos con 20 empresas asociadas a este proyecto, ya hay más de 50 compañías andaluzas donde intervienen las propias empresas y donde intervienen los consumidores que compran productos que van destinados para estos fines. Por tanto, como yo digo, es una cadena de valor, es una cadena de solidaridad desde las empresas, desde los consumidores, para hacerle llegar fundamentalmente productos alimenticios y no alimenticios, porque han entrado también otras empresas que no son de productos alimenticios, por ejemplo, de higiene, que también es necesario, le hacemos llegar esos productos, pero que no nos hemos quedado solo ahí, sino que hemos dado un paso más e intentamos ayudarles en otra línea, recibo de la luz o formación para sus hijos.
Y el voluntariado también cuida mucho en relación con la acción social, los temas de voluntarios, ¿no?
Por supuesto, yo creo que el voluntariado, desde aquí lo primero que tengo que decir es gracias. Gracias a todos los que colaboran. No solo la propia Fundación Cajasol tiene su propio voluntariado, pero son muchas las organizaciones de voluntarios que colaboran en aquellas acciones que hacemos y que se necesitan voluntarios. Cada vez son más los mayores, por supuesto, que dedican su tiempo libre en labores de voluntariado, pero yo quiero señalar algo que me parece todavía más importante. Son cada vez más los jóvenes que se sienten atraídos por esta misión del voluntariado, por esta acción solidaria hacia tercero, y que lo hacen de una forma no solo, evidentemente, gratuita y sin ningún tipo de retribución, sino una forma alegre y apasionada.
Bueno, pues esa primera pata, gran pata de la Fundación comentada. Vamos con la acción cultural. Ese, como hemos dicho, otro de los grandes objetivos. Bueno, sé que tiene muchos frentes abiertos, ¿no? El compromiso de la Fundación con la cultura no solo pasa por organizar eventos, presentaciones diversas, exposiciones. De hecho, la propia Fundación tiene una gran colección de arte pictórica y de otra naturaleza. Y bueno, y ahora están ustedes con un proyecto formidable, que es el de las Reales Atarazanas. En general, ¿qué nos puede contar de la acción cultural?
Bueno, yo tengo que señalar que la acción cultural ha ido a más en esta casa. Cada día son más los recursos y las acciones y las actividades que hacemos enfocados a todo el tema cultural. Y tengo que señalar también que son cada vez más las actividades que hacemos de forma propia, no en colaboración con terceros, que también las hacemos y estamos encantados, pero son productos propios de la Fundación Cajasol. Las líneas son muchísimas, evidentemente, desde exposiciones de pintura, de fotografía, de escultura, muchísimas. En esta sede y en todas las sedes nuestras de Andalucía, líneas, pues evidentemente todo lo relacionado con la literatura, tenemos talleres de poesía, tenemos ediciones de libros, tenemos organización y presentación de libros aquí, tenemos concursos de literatura de adolescentes por todos los colegios andaluces, esta sí la hacemos en colaboración, por tanto son muchísimas las actividades. Estamos muy, muy implicados con las actividades musicales. Hoy mismo en este patio hay una actividad musical que va desde lo más tradicional hasta lo más vanguardista, y que muchas, como decía anteriormente, lo hacemos de forma propia nosotros y otras en colaboración con otras entidades en esta casa. Por tanto, el abanico cultural es inmenso. Y además de todo eso, tenemos colaboración con muchísimas entidades que lo que hacemos es dejarles nuestros espacios para que hagan actividades culturales. Por tanto, el abanico, el elenco, la oferta de actividades culturales es inmensa. Y yo diría, no solo aquí en Sevilla, sino por toda Andalucía. En algunos sitios tenemos sede propia, en Huelva, en Córdoba, en Jerez, en Cádiz, en otras en colaboración con muchas, por ejemplo en Granada, en Málaga, en Jaén, por toda Andalucía. Y luego, hombre, también, tú lo has señalado también, yo creo que es muy importante, porque no creo que haya muchas entidades andaluzas con colaboraciones con las primeras entidades culturales de este país, como es el Teatro Real, como es la Real Academia Española de la Lengua, como es la Residencia de Estudiantes, como es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como es el Instituto Elcano. Es decir, no queremos tampoco, es decir, aunque nuestro enfoque es fundamentalmente andaluz, pero la colaboración con estas entidades, nuestro objetivo no es estar allí, sino que ellos estén aquí, que ellos tengan, vengan aquí a Andalucía, y muchas de las actividades que hacen, pues la transmitan también en todo el territorio andaluz.
Porque usted, señor Pulido, es partidario de multiplicar el peso que tiene Sevilla, que tiene Andalucía como operador de referencia en la industria cultural, entendiendo que es un sector estratégico para nuestra tierra y que debe crecer también en el cambio del modelo económico.
Por supuesto, por supuesto. La industria cultural tiene una potencia enorme, y yo diría que donde más potencia tiene, o donde más posibilidades potenciales tiene, es en Andalucía. Nosotros estamos en una tierra de creatividad, es una tierra donde hay mucho talento, donde hay artistas, donde he señalado, de todo tipo, y los grandes artistas, me voy a permitir quizás, han nacido. La gran mayoría aquí en Andalucía. Por tanto, tenemos capacidad de crear y de exportar talento. Y luego, lo toco desde otro punto de vista, desde el punto de vista económico, la industria cultural es un motor, puede ser sin duda un motor extraordinario para nuestra tierra y para todo lo que es las actividades que se hacen, y además complementario a otro tipo de actividades, por ejemplo, la industria turística.
Bueno, no olvidemos también el esfuerzo que hace la Fundación en la protección del rico patrimonio que tiene la comunidad de Andalucía fundamentalmente. Ahí están también ustedes muy, muy involucrados.
Llevamos muchos años involucrados, y además muy satisfecho porque hemos ayudado a restaurar muchas iglesias, muchos retablos, muchas imágenes, muchas tal. Ahora sí tengo que decir que hemos, de alguna forma, aminorado un poco, recortado los presupuestos, que no recortado, sí, hemos seleccionado mucho más, porque las demandas eran enormes y no tenemos capacidad de hacer. Por tanto, hacemos cosas muy, muy puntuales, de quizás hacíamos más, por una cuestión simplemente presupuestaria y económica. No tenemos capacidad de llegar a todas las peticiones que nos llegan. Por tanto, se hace una selección muy estudiada, muy cuidada, en algunos casos en colaboración con otras entidades, en este caso con la Caixa. Hemos hecho actuaciones en el patrimonio de forma conjunta y, bueno, encantados ahí también.
Bueno, en esta primera parte de la entrevista con el presidente de la Fundación Cajasol, desde la propia Fundación, en su sede principal de la Caja de la Plaza de San Francisco, hemos hablado de las dos grandes patas de la Fundación, la acción social, la acción cultural. Tener la suerte de tener con nosotros a un experto en economía nos va a llevar a que en la segunda parte de esa entrevista, después del boletín de las noticias de la una, podamos hablar sobre todo de economía, acercarnos un poco a la actividad y a la actualidad y también de formación, que es otra de las grandes cuestiones a tratar con la Fundación. Así que, si nos lo permiten, hacemos ese paso, digamos, a la información. Hoy estamos muy pendientes de la cumbre de la OTAN en Madrid, y después de la una regresamos aquí a la Fundación Cajasol. Hasta ahora.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Venido a Mediodía COPE. Hoy la base de Torrejón de Ardoz de Madrid es un hervidero. Allí están llegando todos los aviones que traen a la capital a las delegaciones de los más de 40 países que van a participar en la cumbre de la OTAN. La cumbre ya sabes que comienza mañana miércoles. Algunas vienen en un solo avión, pero hay otras que traen más de uno, como Francia, Alemania, Italia o Turquía, pero la más extensa es Estados Unidos, que estará compuesta por 8 aviones y un helicóptero. Allí en Torrejón llevan meses preparando el dispositivo de llegada porque van a aterrizar muchos aviones en un corto espacio de tiempo. Había que coordinarlo todo muy bien, lo de la OTAN, pero el trabajo habitual allí continúa, por lo que todo tenía que estar muy planificado para que la base no se colapsara. De allí van a salir las caravanas que desplacen a todas las delegaciones a sus respectivos hoteles. Así que si vives en Madrid o estás por aquí estos días, no te extrañe si ves una ristra de coches escoltados por la policía en unas calles que previamente se habrán cortado al tráfico. Y no uno, ni dos coches. La media de vehículos de cada caravana es de algo más de 15 coches. Pero en el caso de Estados Unidos, esa caravana, agárrate, va a estar compuesta por 50 vehículos. Ya sabes que los americanos lo hacen todo a lo grande, ¿eh? ¿Qué hay cumbre de la OTAN? Pues nada, para allá nos vamos. 2.200 personas y así mostramos un poquito de poderío. Bueno, sobre las 3:30 va a aterrizar en Madrid el presidente Joe Biden, que esta vez sí se va a reunir con Pedro Sánchez en Moncloa. Va a ser la oportunidad perfecta para que Sánchez se quite la espinita del ninguneo de Biden en la cumbre del año pasado. Acuérdate aquel famoso paseillo de 20 metros en el que Pedro Sánchez le iba dando conversación mientras Biden iba a lo suyo. Por cierto, dicen las malas lenguas que ese paseillo, que fue carne de meme, fue una de las causas que hicieron que Sánchez prescindiera de Iván Redondo, que en los días previos se había encargado de vender a la prensa el encuentro que iban a tener los dos presidentes. Pues ya ves, el encuentro al final en lo que se quedó, en una imagen en la que daba la sensación que Sánchez mendigaba un poquito de atención. Bueno, pues hoy sí que se van a juntar los dos, habrá recepción en el Palacio de la Moncloa, con foto incluida, va a ser un encuentro que va a durar aproximadamente una hora, y en el que Pedro Sánchez mostrará su firme compromiso con la OTAN, pese a que sus socios de gobierno siguen animando a manifestarse contra la Alianza Atlántica. Y es que uno de los objetivos de Sánchez desde que llegó a la presidencia pues ha sido siempre acercarse a Washington. El ejemplo más claro es el polémico cambio de postura respecto al Sáhara Occidental. Sánchez reconoció la propuesta de autonomía, un movimiento con el que recomponía las relaciones con Marruecos y se alineaba así también con Estados Unidos. Pues precisamente hoy hablarán de eso. De la seguridad del flanco sur. La zona del Sahel se está convirtiendo en el epicentro del terrorismo internacional. Además, en muchas zonas de África es también creciente la influencia de China y Rusia. Y la crisis alimentaria que todo el mundo augura va a potenciar los movimientos migratorios en el norte de África. Amenazas híbridas a las puertas de Europa, que se ciernen especialmente sobre Ceuta y Melilla. De ahí que España presione para que el paraguas de seguridad de la OTAN se extienda precisamente sobre las dos ciudades autónomas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque los problemas y los dramas con la inmigración se dan en cualquier parte del mundo. La policía estadounidense ha encontrado a 46 cadáveres dentro de un camión en San Antonio, en Texas, justo en la frontera con México. Otras 16 personas que se encontraban en su interior han necesitado asistencia médica urgente. Más de 29.000 euros al año es lo que gastamos de media los hogares españoles en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística. Es un 8,3% más que en el año 2020, ese año que gastamos menos a la fuerza, podríamos decir, por aquello de los confinamientos y las restricciones. Con todo, lo que gastamos en 2021 es 1.000 euros menos o 1.000 euros por debajo de la media que teníamos antes de la pandemia. Y la Guardia Civil lo ha tenido fácil para identificar al conductor de 24 años que ha protagonizado la última imprudencia en la carretera. Su copiloto le grabó circulando a 212 kilómetros por hora por la autovía A1 y además lo colgó en redes sociales para que todo el mundo viera la hazaña. Ahora se le investiga por un delito contra la seguridad vial. Y el Papa ha nombrado a Vicente Rebollo nuevo obispo de Tarazona, donde sucede a Eusebio Hernández, que presentó su renuncia por edad. Burgalés, de 58 años, Vicente Rebollo es licenciado en Teología Espiritual y en Administración y Dirección de Empresas. En la actualidad era el ecónomo de la diócesis de Burgos y deán de la Catedral, además de presidente del Consejo de Administración de la Mutua UMAS. Y en el Vaticano se ha presentado este mediodía una revista creada y pensada para las personas sin hogar, refugiados y familias con bajos recursos, que será distribuida por voluntarios a todos los sin techo.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos noticia de última hora en Wimbledon.
Está en marcha la segunda jornada del torneo británico y justo el día que debuta Rafa Nadal ha pasado algo que afecta a su lado del cuadro. Enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Algo que ya sucedió ayer, Santi, y que nos sucede a todos por el mundo. El COVID hace su aparición también en Wimbledon. Ayer por la tarde fue Marin Cilic, el croata, a priori rival de Rafa Nadal en octavos, el que tuvo que retirarse por haberse contagiado, y esta mañana es Matteo Berrettini, para muchos el segundo máximo favorito al torneo, previsible rival de Rafa Nadal si ambos llegaban a semifinales. También cae por el COVID un Nadal que va a debutar esta tarde a eso de las 4:30 de la tarde ante el argentino Cerúndolo.
Perdido esa comunicación con Ángel García. 4:30 de la tarde, Rafa Nadal frente a Cerúndolo y la noticia, la baja de Berrettini por COVID. En fútbol, hoy es noticia en Barcelona el que fuera candidato a la presidencia, Víctor Font. Ha dicho Font que con él de presidente, Messi se hubiera quedado. Ha criticado a Laporta por considerar que no tiene un plan y que se basa en la improvisación, y ha dicho que él no hubiera dado opción a Dembélé de renovar por la falta de compromiso del futbolista. En el mercado de fichajes del día, el Valladolid ha anunciado a Iván Sánchez, y en baloncesto, el jugador del Real Madrid, Tomás Eurtel, que fue apartado del equipo por indisciplina, ha concedido una entrevista al equipo en la que reconoce haber salido por Atenas en la previa de un partido de Euroliga y dice que si pudiera volver atrás nunca cometería el mismo error.
Estás en Mediodía Cope.
Bueno, es 1:06 de la tarde, seguimos en la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco de Sevilla, junto a su presidente, hoy chequeando de alguna manera la memoria y actividades del ejercicio 2021 y también pues todas las previsiones, lo realizado y lo que queda por realizar en este año 22. Hemos hablado con don Antonio Pulido de la obra social, de la obra cultural, y ahora, como decía yo antes del boletín de la una, quiero hablar un poco de economía, que es seguramente la gran pasión de nuestro invitado. Fue durante años, lo decía al principio, profesor en las universidades de Sevilla y en la Pablo de Olavide, y también profesor de posgrado y máster. Lo primero, señor Pulido, ¿cómo ve la situación económica de nuestro país en estos momentos que yo creo que son difíciles, generan cierta incertidumbre, en fin, inflación, falta de suministros, carestía de la energía y de los carburantes?
Evidentemente no la puedo ver bien. Tú estás indicando algunos de los elementos que hacen que la situación económica sea complicada y que venga una situación de incertidumbre. Es una situación que no es solo de nuestro país, yo creo que es extensible en mayor o menor grado a toda la Unión Europea, y no solo a la Unión Europea, sino a otros países. El primer elemento que tenemos que atajar es el de la inflación. Una situación inflacionaria como la que tenemos es muy complicada para la estabilidad económica. Sí es verdad que las recetas que hay para corregir la inflación nos puede afectar al crecimiento económico, crecimiento que por otra parte es mucho menor del que teníamos previsto, de si empezamos por un 7, un 4 y veremos a ver en qué terminamos. Complicado, yo soy optimista por naturaleza, creo que va a ser un año extraordinario el turismo este verano, pero se ven algunos nubarrones que no lo digo yo, lo dicen los organismos internacionales importantes para el último trimestre del año. Vamos a ver qué pasa con la carestía de materias primas, el tema energético, si no hay que hacerlo y hacer restricciones por todo el tema de la guerra de Ucrania. Por tanto, el horizonte no es un horizonte muy abierto. ¿Qué hay que hacer? Evidentemente yo creo que es bueno decir las cosas como son, fundamentalmente para tener un buen diagnóstico, pero a cualquier problema se le puede poner un tratamiento, se le puede poner un tratamiento de choque y que te haga que reaccione y que nuestra actividad económica, pues ante esta situación, pues sea capaz de crecer por encima de lo previsto, sea capaz de actuar bien. Luego, por otra parte, he dicho ahí la parte quizá más negativa, hay datos muy positivos. Estamos en el mayor nivel de empleo de la historia. Es decir, 20 millones de trabajadores dados de alta en la seguridad social. Ese es un dato indiscutible. Ese está ahí y no y tal. Bueno, además, en determinados sectores de actividad está clara la falta de mano de obra. Turismo, sí. Construcción, etcétera. Por tanto, soy en este sentido pues de los que ve el vaso más bien medio lleno que medio vacío.
Entiendo. Bueno, hablaremos enseguida de Andalucía y del resultado de las elecciones del pasado día 19, pero no sé si usted conviene conmigo que muchos ciudadanos demandan un mayor consenso político en los grandes temas de Estado, ¿no? Es decir, yo creo que hay excesivo enfrentamiento político y eso perjudica a la economía también.
Sin duda. Sí, yo creo que la economía lo que quiere son los menos grados de incertidumbre posible, el tema más serio posible. Yo creo que el lenguaje, ese lenguaje agresivo, ese lenguaje de estar constantemente atacando al otro, la ciudadanía no lo compra. Es decir, la ciudadanía quiere estabilidad, quiere que se le solucionen los problemas. Yo creo que ahí, en ese sentido, todos los políticos deberían tomar nota de que lo que se quiere son temas, que los problemas se arreglen, y si tienen que ser por consenso, que es como deberían de arreglarse. Tenemos encima de la mesa algunos problemas muy importantes, el de las pensiones, por ejemplo. El de las pensiones, vamos a ver qué va a pasar en el último trimestre, porque la propia Unión Europea ya está poniendo una serie de condiciones que España no cumple, sí, y que por tanto va a tener que tomar una serie de medidas, digamos, más drásticas en ese sentido para cumplir ese tipo de objetivos. Por el tema de las pensiones, sin duda, yo creo que tendría que ser
objeto de un consenso político.
Objeto de un consenso político, sí, porque nos jugamos lo que son las próximas generaciones, ¿no?
Bueno, y hablando de estabilidad, ¿cómo valora, desde el punto de vista económico y social también, el resultado de las elecciones en Andalucía?
Hombre, desde luego el resultado es un resultado positivo, porque yo creo que en las mayorías absolutas dan estabilidad. Yo creo que las mayorías absolutas. Yo no soy contrario a que haya multitud de partidos en ese sentido gobernando. De hecho, hay sistemas, por ejemplo el griego, que valora la mayoría absoluta. El que gana le dan 50 diputados para precisamente para que haya una cierta estabilidad. Por tanto, el que haya estabilidad política, yo creo que es, sin duda, es bueno para la estabilidad económica. Por tanto, en ese sentido, yo veo un futuro positivo para Andalucía.
¿Y Andalucía, señor Pulido, es o debe ser, sin duda, uno de los motores económicos de España?
Es que yo creo que va a ser cada día más. Andalucía reúne una serie de condiciones que no lo reúnen otra serie de España. No voy a entrar, o no debo de entrar, en lo que está pasando en otros lugares de España, pero de eso se va a aprovechar, sin duda, y se está aprovechando Andalucía de una forma clara. Aparte de eso, tenemos una industria turística extraordinaria, tenemos una industria agroalimentaria extraordinaria, tenemos que potenciar mucho más la actividad industrial. Tenemos que potenciar ahí. Sí,
lo de Abengoa es una mala noticia, desde luego.
Sin duda, es una mala noticia. Yo creo que lo que era la gran empresa, el gran banderín, el gran estandarte de la industria andaluza, que pueda caer. Yo todavía confío en que sea una compañía que no caiga. Es decir, tendrán que hacer las reestructuraciones que haya que hacer para que la compañía sea rentable. Yo lo que sí soy partidario, y eso lo he dicho antes y lo digo siempre, es que las compañías, las empresas, están pensadas para ganar dinero. Es decir, lo que no se puede decir por el mantenimiento de una serie de puestos de trabajo, que por supuesto yo creo que hay que defenderlo, pero hay que defenderlo dentro de ese marco de competitividad para que gane dinero. Una empresa que pierde dinero, no sé si es el caso de Abengoa, no sé cuál es la situación estrictamente financiera, antes sí la conocía mejor, ahora mismo no. No lo sé exactamente cuál es, y lo que estoy diciendo no tiene por qué ser con similitud con
sí,
Abengoa.
Sí, pero la sostenibilidad,
claro,
es fundamental.
La sostenibilidad es fundamental, sí. Si no se puede pensar, oye, esto hay que mantenerlo porque vamos a dar 5 puestos de trabajo. No, eso a la larga terminas destruyendo esos empleos y colateralmente muchos más. Por tanto, creemos organizaciones empresariales fuertes, competitivas y, evidentemente, que ganen dinero, ¿no?
Nos quedan 3 minutos y yo quiero terminar hablando de formación, pero antes tengo que preguntarle por los fondos de reconstrucción de la Unión Europea. Yo creo que la apuesta por la tecnología, por la sostenibilidad, En fin, aquí hay mucho que decir y Andalucía tiene mucho que decir. La pregunta es, ¿confía en que estos fondos van a llegar en tiempo y forma de verdad a las empresas y sobre todo a las pymes, que son la base de nuestra economía?
Me ha dado la respuesta. Yo voy a empezar. No me preocupa tanto que lleguen, sino dónde lleguen. Es decir, yo creo que es fundamental que la redistribución de estos fondos llegue fundamentalmente a pequeñas y medianas empresas, que son el tractor fundamental de nuestra actividad económica y que son además a las que les va a hacer un efecto, van a tener un efecto muy positivo en cuanto le entre. Como se queden solamente las grandes multinacionales, que no tengo nada en contra de ellas y creo que tienen que ayudarles también, pero creo que lo importante es que todos estos fondos sean capaces de llegar al tejido productivo menor, que es menor en el sentido por su dimensión, pero muy importante, para que sean capaces de crear empleo, de crear riqueza y de mantener, que eso es muy importante, el tejido productivo que actualmente tenemos. El enfoque, que si van a temas de sostenibilidad, medioambiental, tecnológico, vale, me parece muy bien. Si además de todo esto sirve pues para que en el futuro vayamos conservando más nuestro medio ambiente, yo evidentemente compro y comparto eso, que sean empresas cada vez con un grado tecnológico mayor, por supuesto que me parece muy positivo, pero lo importante, te decía y tú me lo has dicho al final, es a dónde lleguen. No me gustaría que se quedaran solamente las grandes empresas.
Bueno, para terminar, la formación, que yo sé que también es otra de sus grandes apuestas, de sus grandes objetivos personales, profesionales y como presidente de la Fundación Cajasol. El Instituto de Estudios Cajasol es un hijo natural, digamos, de la Fundación. Trabaja para el fortalecimiento de la economía, para el fomento del emprendimiento. En fin, el tema de la formación continua de los empresarios también es fundamental. En toda esa apuesta está la Fundación, ¿no?
Yo antes hablaba de que nuestros dos pilares fundamentales son la acción social y la acción cultural, pero a eso hay que añadirle algunos más. Nosotros estamos muy comprometidos con la formación y estamos muy comprometidos con el emprendimiento también. Y a veces lo uno, la formación para el emprendimiento. Yo creo que se crea riqueza mejorando la formación de lo que es un factor productivo fundamental, que es el ser humano, dándole herramientas para que sean capaces de ser emprendedores, de crear empresas y, evidentemente, de poder crear riqueza y podamos repartirla también. Por tanto, la formación y la formación para el emprendimiento es uno de nuestros, y lo desarrollamos a través de nuestra escuela de negocios, que este año precisamente cumple 35 años y donde estamos también muy, muy comprometidos.
Bueno, pues ha sido un repaso a la acción social, a la acción cultural. Hemos hablado de formación y emprendimiento. Hemos hecho un chequeo general a la economía española y andaluza, también con algún matiz sevillano. El tema de Abengoa, evidentemente, toca muy, muy sensiblemente a esta ciudad. En esta visita semestral que nos gusta hacer a la Fundación Cajasol, donde siempre nos recibe muy amablemente su presidente, Antonio Pulido, todo su equipo de comunicación, también un saludo a Alba. Antonio, muchas gracias por compartir con nosotros a partir de septiembre, porque ahora, bueno, julio y agosto, aunque sigue efectivamente la actividad, descansamos todos un poco y a partir de septiembre el último cuatrimestre, que será fundamental, ¿no?
Para terminar. Será fundamental, un buen año. Pero digo que tenemos esta casa, la sede de Sevilla, no para en verano, vamos a tener actuaciones y conciertos aquí en el patio y cine durante todo el año. Y la sede de Cádiz tampoco para durante todo el verano y desde luego tendremos mucho que decir en el último trimestre del año. Se nos ha quedado en el tintero, no porque no quiera hablar, el tema de las atarazanas, pero eso lo dejamos para la próxima.
Nos comprometemos porque es un proyecto fundamental.
Es un proyecto enorme, muy importante, efecto, no solo para Sevilla, sino para Andalucía y España.
Pues feliz verano y muchas gracias por atendernos, don Antonio.
Muchas gracias, hasta querido pronto. Joaquín, por estar un semestre más aquí con nosotros.
Mariani, eso es todo desde la Fundación Cajasol. El resto del programa todo tuyo.
Pues muchísimas gracias, Joaquín. Volvemos enseguida con unos buenos consejos y seguimos.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
Proyecto empresarial. Turbulencias. Objetivo cumplido. Asegura el futuro de tu negocio con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial, Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.es.
¿Tienes sobrepeso, un Michelin rebelde, celulitis o unos kilos de más? LM Tu Silueta, el único centro donde pierdes hasta un kilo en cada sesión. Certificado ante notario, como lo oyes, pierdes hasta un kilo en cada visita. Sin cirugía, ni técnicas invasivas. LM Tu Silueta. Llama ya al 954-72-9409 y dile adiós a esos kilos que te sobran. LM Tu Silueta.
Peregrinaciones con Triana Viajes a Tierra Santa el 22 de agosto y próximas salidas todos los meses hasta febrero de 2023, visitando los santos lugares de la vida de Jesús: Nazaret, Río Jordán, Belén, Jerusalén y el Santo Sepulcro. Información y reservas en Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-343393.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloset. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo.
Ay.
¿Tripa hinchada? ¿Gases?
No lo sabe usted bien.
Sí, sí, sí lo sé. Está en el ambiente.
Simbioline Megaflora, con vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario y al metabolismo energético normal. Simbioline Megaflora, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
No lo olvides, estás a solo unas horas de que Mundo Natural te lleve a casa sus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. Haz ya tu pedido en parafarmaciamundonatural.es. Regalo seguro por compras superiores a 70 euros.
Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día, voy a alegrar.
Oye, Emi, yo no sé si te apetece que nos marquemos un bailecito.
Por
¿cómo lo ves?
Eso está hecho. Antes de que eso apriete más el calor, vamos a ello. Yo cuando me pone Alberto Ceballos, mi amigo Alberto, esta música, me imagino subido en la burrita por los montes de la sierra a este ritmo.
¡Cloc, cloc, cloc! ¡Ay, qué imaginación tiene subirte en una burra, por
pero,
Dios!
Pero me quedo con lo de bailando, Mariani.
Si me tuviera que subir en una burra en estos momentos, yo no sé lo que haría.
Sin aparejo.
¡Ay, Dios mío de mi vida! Bueno, pues hasta la Sierra Norte, como cada martes, a pelo ha dicho, sí, Alberto, ha dicho a pelo. Que digo que nos vamos a ir tranquilamente a la Sierra Norte porque Emi Caro nos tiene muchas cosas que contar, como siempre.
Pues nada, aquí estamos en la sierra ya con este verano arrancado, con la playa, toda máquina, todo motor. Y también con los productos ricos que pueden degustar los visitantes a la sierra. Pero siempre generalizamos mucho las chacinas, la carne de caza, la carne de la dehesa. Pero hay uno especial, que es la carne de cordero, que bueno, es una carne con un sabor muy, muy especial. Esto como lo de las lentejas. Hay quien lo odia y hay quien
quien le encanta, pero yo creo que mucha gente no la ha probado en condiciones. Y, por ejemplo, la semana pasada, el día 23, se celebró el Día del Cordero. Y es una carne muy importante porque está riquísima en todas sus presentaciones, en los costillares, en las chuletas, en la caldereta de cordero. Y, por ejemplo, esta semana se ha celebrado la Asamblea Tradicional de Corsevilla, que es la cooperativa de ganaderos de la comarca de la Sierra Norte, que es, bueno, pues eso de la unión hace la fuerza, es una unión de todos los ganaderos de la comarca. Y en esa asamblea pues probaron todos, degustaron y compartieron con todos los visitantes esa carne de cordero y se puso en valor porque es un potencial importantísimo, no solo para la economía de los ganaderos, sino también para la economía de toda la comarca, para la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente, porque es una forma más de conservar la dehesa y porque está muy rica, Mariani.
Hombre, no, sí, a ver, un cordero... costillar. Eso es, un corderito al horno, así, si son de esos de los chiquititos, con su poquito de romero y esas cosas, claro, está muy buena.
Es que hay mucha gente que dice, no, porque es que sabe a cordero. ¿A qué va a saber? ¿Elefante? Sí que,
hombre, eso iba a decir, el cordero tiene que saber a cordero, mire usted.
Además, así. Hay un mercado que es el mercado árabe, que sobre todo en estas fechas requiere muchísima carne de cordero y, oye, es un salvavidas importantísimo para un sector que lo necesita.
Ahora no es la época de la fiesta del cordero, de cuando matan los árabes al cordero, ¿o sí?
Va a ser muy pronto, yo creo que está al caer. Se celebró el día 23, el día del cordero, que es un día importante, y ahora ya me consta, porque además lo contaron así en esta asamblea de ganaderos, que ya se están preparando y están viendo todas las existencias para proveer a este mercado, que lo va a necesitar ya. No te puedo concretar la fecha, pero no está muy lejos, está al caer.
Bien, bien. Hombre, con todos mis respetos a la fiesta, porque a todas las fiestas hay que respetarlas, me da un poquito de grima cuando he visto por las calles de Marruecos cómo corría sangre abajo así por el sacrificio del cordero, ¿no?
Pero bueno, esto ya va a punto para su degustación, para disfrutar el momento.
Sí, mejor, no por nada, porque yo algo que vea matar ya no me lo puedo comer.
Exactamente, a los animalitos da muchísima pena, ¿verdad?
Hombre, mucha pena. Pero hay
que tener en cuenta también que es un sector importantísimo, un motor económico vital para esta comarca. Bueno, no sé si has escuchado de una comunidad energética que ha surgido en Andalucía y concretamente en la provincia de Sevilla, el proyecto Toda Sevilla, que ha promovido, está promoviendo la Cámara de Comercio, que incluye 12 ayuntamientos de la comarca. Hay uno de esta comarca, de la Sierra Norte o Sierra Morena de Sevilla, que es el Real de la Jara. Oye, que están encantados porque van a implantar paneles solares fotovoltaicos en las cubiertas del pabellón polideportivo para generar energía que podrá ser compartida con el resto de edificios municipales. Y ahí, bueno, pues hay un ahorro importante. Y además este sería la primera media vuelta de llave para que se pueda también utilizar en la población con los vecinos, que haya un ahorro importante en energía, que falta hace también al precio que está la cosa.
Qué bien. Bueno, pues mi querido Emi, espero que estén ya los compañeros de deportes por ahí sentados. Y a ti te despido ya para la próxima temporada, que será en septiembre, donde nos vas a seguir contando todo lo que ocurre en la Sierra Norte. Y te mando un abrazo y sobre todo deseándote un feliz, feliz verano.
Por supuesto, Mariani, para mí ha sido un auténtico placer y sobre todo un auténtico honor estar todos los martes contigo en tu programa y ya deseando que llegue septiembre para continuar contando cosas y que sepan todos nuestros oyentes de COPE Sevilla que aquí tienen una comarca con buena gastronomía, con buena naturaleza, muy fresquita ahora en verano y con buena gente sobre todo, que os vamos a recibir como os merecéis y nada, Mariani, a ti, Alberto, a todo el equipo de COPE Sevilla y todos los oyentes, buen verano.
Buen verano, querido Emi.
Un abrazo.
Un abrazo grande. Chimpum, chimpum, chimpum.
Española y gaditana, luna y sol de amor mía, a mí en tu ventana, sin real ni celosía, entre sierra carbonera
y el peñón de Gibraltar,
una rosa postinera.
Vamos, chulo, agárrate, agárrate.
¡Pum!
trae la línea, línea de la concesión.
Trono de la fantasía, fragua donde
¿qué te parece cómo te hemos recibido hoy, Cholón? ¿Qué te parece?
Pero una cosa, Alberto Ceballos lo sabe porque vino como hombre todo, con la colaboración en producción de Ocaña, a mi pregón que hace 5 años lo dimos en la línea. Y habría esta es Imperio Argentina, pasó doble la línea. Sí, señor.
Qué bueno, qué bueno.
Que
bueno,
tú conoces, pues, tú tienes una partecita de allí.
Sí, señor, ahí estuve.
Y Herrera, que le hablaba una muchacha que vivía cerca de la Plaza de Toro.
¿Y de dónde no le ha hablado a Herrera alguna muchacha, por el amor de Dios?
Bueno, chiquillos, así. Sí.
Oye, me están diciendo que ¿cuándo vas a escribir tus memorias?
Pues el día que tú y yo nos pongamos delante del color.
Te voy a decir una cosa, ese día puede ser antológico, ¿eh? No es sí, por sí, nada. Sí, sí. O sea que, bueno, pues yo ya me he comido tu tiempo, me imagino que
tú
tendrás noticias frescas.
Te comes todo lo que tú quieras. Está en tu casa. Está en tu casa.
Oye, sí, es verdad, y además literalmente estoy en mi casa. Que hay alguna novedad, sí. ¿Alguna novedad? Sí,
algo queda. Hay una señora que yo siempre pregunto, señora, ¿queda hoy? Es algo queda. Pues
algo queda,
yo,
¿no? Es. Bueno, pues ese algo que queda nos lo van a contar ahora nuestros compañeros de deportes a partir de este momento, porque yo les digo a todos ustedes, hasta mañana. Todo tuyo, Rafa.
Adeu.
Trono de la fantasía, fragua donde andan.
COPE Sevilla.